Un informe técnico elaborado por un grupo de docentes del Centro Universitario Regional del Este, sede Rocha, de la Universidad de la República, analiza los posibles impactos ambientales y territoriales asociados al proyecto de instalación de un aeropuerto en el departamento. El documento reúne aportes desde distintas áreas de conocimiento y plantea elementos para el análisis de la localización propuesta, ubicada entre las lagunas de Rocha y Garzón. Esta mañana vamos a conversar con uno de los autores de este informe, que nos acompaña aquí en estudios de Radio Uruguay, Joaquín Aldave, que es biólogo y doctor en ciencias agrarias, docente e investigador en el CURE de la UDELAR. Buen día, Joaquín.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto.
Bueno, una vez más nos acercamos a este tema. Habíamos tenido aquí otros puntos de vista, en particular de algunas de las organizaciones de la sociedad civil que se han manifestado en relación a la noticia de este proyecto de aeropuerto para el departamento de Rocha, pero nos interesaba conocer, a propósito del trabajo del CURE en relación a este tema, los detalles, ¿no?, de un informe que tiene Joaquín como principal vocación poner información al alcance de todos los actores que de alguna manera tienen opinión y decisión en relación con este proyecto, ¿no? La pretensión en este caso de la UDELAR llega hasta allí, digamos, ¿no? Poner información que ustedes como investigadores, a partir del trabajo que vienen haciendo allí, han acumulado y sobre todo en la que han trabajado en este último periodo.
Sí, exactamente. La idea de desde la universidad y como investigadores es generar conocimiento original y además ponerlo a disposición a través de publicaciones y ayudar también a su interpretación por parte de toda la sociedad, los tomadores de decisiones. Entonces, bueno, la idea es estar acá, explicar un poco y ayudar a interpretar que la información científica que a veces por ahí no está tan accesible.
Y como a veces sucede, porque no es la primera vez, este es un informe que de alguna manera los expertos de la Universidad de la República comienzan a trabajar y a preparar a solicitud de la sociedad civil. La sociedad civil que les pide a ustedes, de alguna manera, información.
Exactamente. La Fundación Lagunas Costeras, en concreto, que es una organización no gubernamental, una fundación, como el nombre lo dice, que trabaja en pro de la conservación de las lagunas costeras del este de Uruguay, solicitó al Consejo del CURE un informe con que reúna información científica sobre los eventuales impactos que puede tener un aeropuerto y su ubicación en cerquita de la laguna de Rocha.
O sea, y esto, bueno, es relativamente habitual en la dinámica de la UDELAR o de un centro como el CURE. A veces puede ser un pedido que puede venir desde el Estado, desde alguna dependencia del Estado, a veces desde la sociedad civil, y ustedes responden ante estos pedidos.
Exactamente, sí, se hace una solicitud formal y si está dentro de las capacidades de la institución en ese momento, damos respuesta, por supuesto. Hay consultas que por ahí son mucho más complejas y que para responderlas se requiere realizar investigaciones específicas, entonces, bueno, no podemos dar respuesta inmediata, pero en esta temática varios investigadores y docentes del CURE venimos trabajando hace bastante tiempo, entonces podíamos dar respuesta relativamente rápida.
Claro, estamos hablando de áreas que ustedes ya conocen de alguna manera, sobre las cuales vienen trabajando, ¿no? Estamos hablando para ubicar a los oyentes, la zona en la que, bueno, un poco se ha planteado la posibilidad de instalar un aeropuerto, es una zona relativamente cercana a la costa, entre dos lagunas muy importantes, ¿no?
Exacto, sí, está la ubicación está planteada inicialmente para cerca de la costa atlántica en el departamento de Rocha, a pocos kilómetros del mar, muy poquitos, uno o dos probablemente, capaz que un poquito más, y está muy cerca de la laguna de Rocha. La laguna de Rocha, para que tengan una idea, está muy cerquita de La Paloma y es una laguna costera que se conecta con el océano mediante la apertura y cierre intermitente de una barra arenosa. Y es un humedal muy importante para la biodiversidad, un humedal costero, que además forma parte de un sistema de lagunas costeras que se extiende desde el departamento de Maldonado, incluyendo lagunas de José Ignacio, Garzón, bueno, Rocha, y luego siguiendo hacia el este, laguna de Castillos, laguna Negra, laguna Merín.
Y después tenemos la otra laguna, la Garzón, entonces, y este proyecto estaría allí un poquito entre las dos, ¿no?
Sí, está entre las dos lagunas, pero está muy cerquita de la Laguna de Rocha, del límite administrativo del área protegida de Laguna de Rocha.
Ahí está. Según, a muy poquitos kilómetros. Según lo que ha trascendido, allí en el encuentro entre la Ruta 10 y el Camino de los Caracoles, ¿no? En predios que en principio son suelo rural, pero que sí... que el proyecto avanzara, bueno, serían transformados para que puedan admitir construcciones allí como las de un aeropuerto.
Exactamente.
Hay que recordar que ambas lagunas, la de Rocha y Garzón, forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y de la Reserva de Biosfera Bañados del Este. También la Laguna Rocha integra la lista de sitios Ramsar. Eso no, nos podés recordar qué significa, porque para los oyentes no todo el mundo lo sabe.
Sí, Ramsar es una convención internacional entre gobiernos que acordaron promover la conservación de los humedales. Para eso generaron un protocolo para identificación y designación de sitios de humedal que son prioritarios para la conservación a nivel mundial. Uruguay cuenta con varios sitios Ramsar, uno de ellos es la Laguna de Rocha, justamente.
Bueno, alguno se puede preguntar, puede pensar, el aeropuerto o el proyecto de aeropuerto en sí estaría ubicado entre dos áreas protegidas, pero estrictamente no adentro de un área protegida, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, a partir de toda la información acumulada por ustedes, producida por ustedes, efectivamente llegan a la conclusión de que no es una localización adecuada para un aeropuerto ese lugar, a pesar de que no esté estrictamente dentro de un área protegida.
Sí, está buenísima la observación y es muy pertinente. Si está fuera de un área protegida, ¿por qué no podemos hacerlo? El asunto es que las áreas protegidas no son una herramienta suficiente para la conservación. Cuando queremos conservar especies y poblaciones, pensamos en una red de sitios interconectados, una red de áreas interconectadas. Si nosotros aislamos un área protegida y no permitimos que lleguen animales ni que se vayan animales, seguramente no va a perdurar por mucho tiempo. O sea, las poblaciones que están ahí no van a perdurar por mucho tiempo, porque necesitan del flujo de energía de zonas externas y también del flujo de individuos. Si hay, por ejemplo, una extinción local por algún fenómeno climático adverso en un sitio relativamente chico, la única forma de que sea recolonizado por individuos de esa especie es permitiendo que lleguen, ¿no? Entonces, la conectividad entre sitios es muy importante. Entonces, tenemos que conservar sitios de particular valor, sí, pero para conservarlos también tenemos que pensar en lo que nosotros llamamos la matriz o el paisaje circundante, que tiene que ser amigable y favorable para que exista conectividad entre las áreas, que en definitiva esa conectividad es lo que va a permitir que se sostenga la naturaleza de cada uno de esos sitios.
Uh-huh. Alguien también, un oyente, podría preguntarse, bueno, pero si es que es así, y estos son dos áreas fundamentales, Laguna de Rocha y Laguna Garzón, quizás aquellos que en su momento tomaron la decisión se equivocaron, no debieron haber hecho una gran área protegida o haber incluido toda esta zona que quedó afuera, ¿no? O no, a ver.
Yo creo que en un mundo ideal sería lo mejor, sí, crear que todo este cinturón de lagunas costeras sea un área protegida, dado que sabemos que hay una conectividad muy fuerte entre estos sitios, aves que se mueven permanentemente, entonces sí, sería lo ideal. El tema es que acá entra en conflicto con otros intereses o con otras necesidades de la sociedad. Entonces cuesta hacer áreas protegidas muy grandes porque entra en conflicto con otras actividades. Entonces lo que se tiende a hacer es crear áreas protegidas y buscar una conectividad adecuada o buscar que existan corredores biológicos, por ejemplo, amigables en un ambiente beneficioso para estas especies. Esa es un poco la tendencia mundial, ¿no? No proteger todo, porque lamentablemente no podemos proteger todo de manera estricta, pero sí podemos hacer usos del territorio circundante que sean amigables y que favorezca la conectividad entre esas áreas protegidas.
El informe que ustedes han producido destaca la importancia de preservar entonces esa conectividad ecológica entre estos ambientes y considera los posibles efectos que una infraestructura de gran escala, como la de un aeropuerto, podría generar sobre este sistema. ¿Cuáles son, Joaquín, esos posibles efectos, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si efectivamente se hiciera un aeropuerto allí?
Bueno, en primer lugar podría haber colisión de las aeronaves con las aves directamente. Y podría generar mortandades bastante importantes, ¿sí? Y así producir declinación o disminución de la cantidad de aves que hay en estos sitios. Eso es como un impacto potencial directo que puede ocurrir, sobre todo con aves grandes, ¿no? Ahí tenemos flamencos, tenemos cisnes, que son aves realmente un porte importante, ¿no? Buitres también. Y las chances de colisión son mayores cuando estamos hablando de especies de mayor porte. Entonces, ese es un potencial efecto directo. Indirectamente puede generar un ambiente más perturbado, dado el sonido, la presencia de aviones, de aeronaves grandes, que las aves pueden percibirlo como un riesgo. Entonces, al percibirlo como un riesgo, están más estresadas, ya no pueden dedicarse tanto a la alimentación y tienen que estar vigilando todo el tiempo. Y eso sabemos que por otros estudios en muchos lugares, que esas perturbaciones generan un impacto a nivel de las poblaciones. O sea, yo estoy preocupado por los ruidos, por los riesgos, si soy un ave, ¿verdad? Y no puedo dedicarme a comer, tengo que estar vigilando todo el tiempo, y eso impacta en la condición corporal de las aves y puede impactar en su capacidad para reproducirse, etcétera.
Estamos hablando de un área muy importante desde el punto de vista de lo que significa justamente para las aves. Mencionaste algunas de las especies que hay allí. Tenemos aves residentes y también migratorias, ¿no?
Sí, es un sitio con una concentración de aves migratorias realmente impresionante a nivel internacional. Recibimos aves que hacen la migración, una de las migraciones más largas del planeta, que es el placerito canela y el chorlo pampa, que se reproducen en el norte de Alaska y norte de Canadá, y vuelan 16.000 kilómetros todos los años para llegar a las lagunas costeras como la Laguna de Rocha, y ahí tenemos, se concentra más o menos el 5% de la población mundial.
Sé que no es fácil por radio, pero ¿cómo describimos al playerito canela?
Bueno, el playerito canela es un ave que está emparentada con el tero, por decir una especie bastante bastante conocida por todos. El tero es un chorlo, en definitiva, pero que no migra, como todos sabemos, ¿verdad? Lo vemos todo el año en todas las canchas de fútbol, en
los campos,
jardines y parques, sí. Pero están muy emparentados. Entonces es como un tero, pero más chiquito, del tamaño más o menos de un hornero, algo así, pesan 60 gramos, y tienen las alas bastante largas y puntiagudas, que es una adaptación para estos vuelos de larga distancia.
Es uno entonces de los pájaros que vemos allí, y que decías, bueno, es una especie que puede verse amenazada ante una situación de este tipo.
Sí.
Ya
sí.
Lo está. ¿Ya es una especie de alguna manera en riesgo?
Sí, está en la categoría de vulnerable a nivel internacional por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Bien. Bueno, y esto en la situación actual, tal cual se producen, digamos, los movimientos, como decías tú, la conectividad, todo lo que sucede en este corredor biológico, claramente si se construyera un aeropuerto en el lugar en el que se está pensando, tendría un impacto muy evidente en la vida de las aves allí y también para alguna otra especie.
Y bueno, sí, también hay bastante fauna, por ejemplo, de mamíferos, ¿verdad?, que están en el lugar, por ejemplo, carpinchos, hay ciervos también. Entonces, sí, seguramente puede tener un impacto significativo sobre otras poblaciones. Lo que más se destaca son las aves, porque es un sitio que tiene una gran abundancia de aves, pero hay otras otros animales, ¿no? Insectos, anfibios, reptiles, que por ahí el impacto quizás no es tan significativo porque no afectaría tanto su comportamiento. Y además no comparten aire con los, digamos, el espacio aéreo con los aviones, pero puede ser, sí, que exista un impacto.
Sí, al analizar los impactos, obviamente ustedes evalúan, y cuando se trata de un aeropuerto, mucho más que solamente el lugar físico donde están las instalaciones, las pistas, eventualmente, porque los aviones se mueven, atraviesan la zona, aterrizan, en fin, hay un impacto que hay que medir seguramente mucho más amplio que solamente el lugar físico donde se instala un aeropuerto, ¿no? Con sus construcciones, con sus pistas, etcétera, ¿no? Con el significa. ¿Hay experiencia o información acumulada de casos en los que, bueno, se hayan dado este tipo de implantaciones de aeropuertos en el mundo en zonas con una situación de este tipo, con una importante presencia de aves o zonas digamos relativamente delicadas? ¿Hay información sobre esto?
Hay algunos aeropuertos construidos en lugares como ambientalmente sensibles, como por ejemplo en Islas Galápagos, pero que no son lugares de grandes concentraciones de aves, ¿no? En las Galápagos estaba el potencial conflicto con iguanas, pero bueno, entiendo yo que se tomaron medidas y se construyó y se maneja de una forma tal que no afecta a estos animales. En el caso de las aves me parece más difícil de gestionar, porque eso, comparten el espacio aéreo. Sin duda es que las aves están prácticamente en todos lados, ¿no? Vamos al aeropuerto de Carrasco y, bueno, ahí hay muchas aves. De hecho, se pueden ver teros y un montón de especies. Están en una zona donde hay bañados, donde hay humedales. Siempre hay cierto conflicto con la avifauna. Incluso también hay riesgos de colisión que pueden generar daños y accidentes, ¿no? en las aeronaves. El tema es que justo en la Laguna de Rocha y Laguna Garzón, ahí hay muchísimas aves. Es como un sitio que se destaca en cuanto a la cantidad de especies y la cantidad de individuos. Sí, que lo ponen de relieve a nivel internacional, y además la presencia de especies que están amenazadas a nivel mundial, y que estas lagunas son clave para la persistencia de estas especies a nivel global.
Está bueno recordar que si hablamos de áreas protegidas, para aquellos que no las conocen o que no las han visitado, no estamos hablando de un área donde no hay producción, por ejemplo, porque a menudo son, o muchas veces hay partes de las áreas protegidas que son predios privados, donde se produce, donde hay producción agropecuaria muchas veces, y por tanto allí hay una convivencia, digamos, ¿no? De la fauna y la flora con actividades productivas. Bueno, te has especializado en el hecho de compatibilizar, ¿no?, la producción agropecuaria con la conservación de la biodiversidad. Es una de justamente tus especialidades. En esta zona en particular, de hecho, ya se convive en estas áreas protegidas, se convive entre todo este tipo de presencia de fauna tan importante y de aves con la producción agropecuaria.
Sí, sí. Prácticamente todas las áreas protegidas de Uruguay tienen actividades humanas dentro y hay actividades agropecuarias, como ganadería principalmente. Todas, yo te diría, bueno, quizás alguna que no, pero la gran mayoría. Esto es una idea que es importante que la gente, la sociedad lo tenga claro, ¿no? Hoy día las áreas protegidas no son lugares que no se tocan, no son lugares que no se pueden usar. Por ahí ese era un concepto, una idea un poco más histórica, donde, bueno, delimitamos determinadas zonas claves para la naturaleza, que ahí no las tocamos o apenas las tocamos. En realidad las áreas protegidas son lugares que en donde se puede hacer actividades, teniendo por supuesto en cuenta qué tipo de actividades se hacen, cómo se hacen y la compatibilidad con la naturaleza, con las poblaciones de animales y plantas que hay en el lugar. Entonces, sí, se pueden hacer actividades agropecuarias. De hecho, muchas veces hay interacciones positivas. O sea, hay animales que se favorecen, por ejemplo, del pastoreo del ganado, como muchas aves, como el placerito canela. Hay interacciones que son positivas y esa compatibilidad entre producción, entre uso y conservación es muy posible.
En las áreas protegidas hay, en definitiva, reglas, hay cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer, como decías, no está vedado completamente a la actividad humana, de hecho la hay, ¿no? Como bien explicabas. Y como en el caso de Rocha y de esta zona, ¿cómo se viene procesando ese vínculo entre las actividades humanas y la producción, ustedes que están cerca de allí? ¿De manera amigable? ¿Hay problemas? ¿No los hay? ¿Han habido?
Yo creo que se ha dado un proceso muy lindo de trabajo con los productores agropecuarios, que han mostrado mucha apertura a incorporar la naturaleza en su toma de decisión. Por supuesto que ha sido y es un tema que se discute permanentemente y que no siempre hay acuerdos, pero bueno, eso hace parte de buscar la mejor fórmula para compatibilizar producción y conservación. Es decir, es necesario que exista un diálogo, es necesario que exista instancias de intercambio, instancias en donde se digan las cosas de manera honesta, de que se plantee también, se realicen estudios objetivos, que se tomen decisiones y acuerdos en base a evidencia científica sólida, robusta, y no tanto en base a percepciones. O sea, hay cosas que se pueden hacer que ayudan a que el diálogo y la construcción de manera participativa entre los actores sea fructífera. No quiere decir que no haya momentos en donde las cosas se complican, en donde haya diferencias entre las visiones, diferencias entre los intereses, pero el clima de trabajo, el diálogo, el abordaje, ¿no?, en base a generar información robusta, científica, y cómo se traduce, cómo se explica, también escuchar obviamente a los productores, a las personas que hacen uso del territorio, sus costumbres. Bueno, integrar todo eso hace parte o ayuda a encontrar soluciones a los conflictos, que van cambiando además, porque no es que hacemos un acuerdo un día y listo, ya está, esto ya está pronto, ahora todo esto camina sin problema, camina solo, porque cambian los contextos. Por ejemplo, ahora el precio de la carne ha aumentado en los últimos años un montón, y eso cambia las circunstancias y el contexto para los productores, que empiezan a manejar los campos de manera diferente porque hay un cambio en los mercados. Entonces, las amenazas o las presiones sobre el ambiente van cambiando y necesitamos adaptarnos permanentemente a esos cambios para seguir sosteniendo o promoviendo que se sostenga esta compatibilización entre la producción y la conservación.
Decíamos al comienzo, este es un informe en el cual participaron distintos expertos que son investigadores o docentes en el CURE. Tenés un énfasis claramente en tu caso en el estudio de las aves, pero hay otras miradas también que se sumaron en este informe. ¿Qué otras miradas vamos a encontrar?
Sí, bueno, se trabajó bastante la parte de ordenamiento territorial, ¿no?, y también la parte de impactos sobre los ecosistemas costeros, sobre las formaciones digamos de suelos, ¿no?, como dunas, etcétera, geomorfología de estos sistemas, ¿no? Eso también se le dio un fuerte énfasis.
Sí, recordemos que, como decíamos al comienzo, este es un proyecto de aeropuerto que está pensado muy cerca de la costa, ¿no?, de la costa de Rocha. En función de todos los datos que aporta el informe, llegan en sus conclusiones a una serie de recomendaciones. La primera de ellas, muy clara, evaluar localizaciones alternativas para este aeropuerto.
Sí, creemos que es muy riesgoso poner un aeropuerto tan cerca de un área tan sensible, y además que es un lugar muy clave para la conectividad entre sitios. Entonces, pensamos que podría ser que la mejor opción es ubicar el aeropuerto más alejado de estos sistemas tan relevantes y tan sensibles.
Dice, en las conclusiones del informe, se exhorta a estudiar exhaustivamente otros emplazamientos viables, más alejados de las lagunas sensibles, enfatizando buscar sitios adecuados sobre la Ruta 9 para aumentar la relación costo-beneficio del proyecto, derramando a otras necesidades del departamento de Rocha y minimizando los impactos ambientales. El informe no ignora, por el contrario, también analiza el aspecto turístico y de alguna manera reconoce que es una iniciativa positiva para el departamento de Rocha.
Sí, que Rocha tiene vocación por el turismo, entendemos que tiene mucho potencial, además, y que ayuda a sostener económicamente muchas familias y muchas personas, y ojalá eso crezca y que el departamento logre estar mejor en términos de empleos, en términos económicos, y si un aeropuerto puede ayudar a eso, nos parece fantástico. En mi opinión, considero que la ubicación actual del aeropuerto no veo con mucha claridad ese impacto, sobre todo el departamento, ¿no? En términos del turismo. En donde está planteado hoy día el aeropuerto, para llegar a La Paloma, ¿no?, que es un balneario importante de Rocha, uno tiene que manejar una hora, más o menos, ¿no? 50 minutos, una hora. Y es el balneario más cercano en Rocha. En realidad, ese aeropuerto ahí queda práctico para ir a José Ignacio, por ejemplo, ¿no?
Sí, es uno de los principales comentarios de varias, perdón, de las organizaciones civiles de la zona, que dicen, bueno, este parece ser un aeropuerto pensado para José Ignacio, en Maldonado.
Y está muy accesible para José Ignacio y muy poco accesible para el resto de los balnearios de Rocha.
Otra de las conclusiones plantea elevar los estándares de control al nivel del aeropuerto de Galápagos. Estamos hablando de la isla Galápagos frente a Ecuador, en el Pacífico, ¿no? Cualquiera sea su ubicación definitiva. Solicitar a la Dirección Nacional de Calidad de Evaluación Ambiental, DINASEA, que exija a la empresa concesionaria, operadora también en las islas Galápagos, aplicar las mismas medidas exigentes de mitigación. Esquemas de descarga cero en aguas residuales, uso de energía renovable, restricciones estrictas de horarios operativos contra el ruido y exclusión de luminaria nocturna, entre otros. Aquí se señala que la empresa concesionaria en Galápagos es la misma que está proponiendo este proyecto para el aeropuerto de Rocha.
Sí.
Y que gestiona los principales aeropuertos de Uruguay.
Exacto.
Ahí está. Bueno, es un dato interesante, ¿no? Los estándares de control a nivel del aeropuerto de Galápagos, algo mencionabas antes, son de los más estrictos en el mundo en relación con la... Bueno, estamos hablando de una isla que tiene una famosa por la fauna que hay allí, con un nivel de protección muy importante, ¿no? Y son medidas deseables de ser implementadas en un caso como este.
Bueno, como te comentaba hace un ratito, hay una diferencia con Galápagos y es son las aves, esas diferencias. En Galápagos tenés iguanas, o sea, animales que están no comparten el espacio aéreo con los aviones, entonces creo que el impacto potencial o el riesgo de conflicto es menor. En el caso de lugares, de humedales, con tanta abundancia de aves, yo lo veo un poco más difícil de compatibilizar, aún implementando esas medidas que se describen en el informe.
Finalmente, dice también en su etapa de conclusiones, mitigación arquitectónica e hídrica, es parte de lo que plantea, cualquiera sea su ubicación definitiva, diseñar infraestructura mimetizada con el entorno, erradicar la flora exótica invasora, implementar drenaje eficiente del agua pluvial y proteger estrictamente los cielos oscuros de la contaminación lumínica, entre otros. O sea, es un informe que allí aborda también estas problemáticas de la contaminación a varios niveles, ¿no? Y también entre las consideraciones generales, para reforzar un poco esto que Joaquín Aldave nos decía, El informe plantea que si bien la implantación de aeropuertos ha potenciado el turismo en territorios rurales y naturales, potenciando el turismo de naturaleza y fortaleciendo economías basadas en parques nacionales y reservas en varios sitios del mundo, caso Costa Rica, varios países de África, algunas regiones de Brasil, esto se ha logrado mediante un cuidadoso balance entre el uso sustentable de los territorios y el desarrollo turístico bajo pautas estrictas de ordenamiento ambiental, con una fuerte participación de organizaciones sociales en la evaluación y crítica a dichos proyectos. En este sentido, es relevante destacar que la implantación de aeropuertos actúa como un potente catalizador de procesos urbanos, transformando radicalmente las regiones adyacentes y reconvirtiéndolas en nuevos centros funcionales que trascienden su función de transporte. Allí entonces parte de lo que señala un trabajo que está a disposición y ya se ha puesto a disposición y ha sido enviado a las autoridades correspondientes a varios niveles, la Intendencia de Rocha, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y la sociedad civil, obviamente, a través de las organizaciones que solicitaron inicialmente este informe, ¿no?
Sí, el informe está disponible, fue enviado y está...
De hecho, es público, puede leerse a través de internet. Si buscan Aeropuerto de Rocha, Cure, fácilmente van a llegar a una publicación general y luego al informe completo, ¿no? Que está allí disponible como información pública.
Exactamente. Nosotros hacemos investigación, generamos artículos científicos y esa información la ponemos a disposición a través de... Directamente están los artículos científicos publicados en distintas revistas internacionales y nacionales, pero además... hicimos un informe con un lenguaje que tratamos que fuera accesible para toda la población para que se entienda de lo que estamos hablando.
Decías en una entrevista reciente en la diaria que te parece que como sector académico o investigadores no solamente tenemos que hacer diagnósticos sino también generar conocimiento que permita compatibilizar, ser más propositivos en términos de la intervención desde la academia.
Sí.
¿En qué sentido?
Bueno, yo tengo una opinión bastante, una opinión por supuesto personal, pero veo que los biólogos hacemos mucho diagnóstico y decimos lo que está pasando en términos de degradación de la naturaleza, pérdidas de especies o disminución de la abundancia de algunas especies, y también somos buenos encontrando las causas de esas declinaciones o de esas pérdidas, por ejemplo, el avance de la transformación del uso del suelo o la conversión de ambientes naturales a cultivos. Sabemos bastante bien lo que está pasando. El tema es que eso no alcanza. Y creo que tenemos que agregar a nuestra cartera de preguntas de investigación cómo resolver esos conflictos, ¿no? Porque el ser humano no es que hace daño porque quiere hacer daño, o sea, hay motivos, ¿verdad? Hay necesidades. Los países tienen necesidades de producir alimento, de generar divisas, de crecer en términos económicos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso suceda y al mismo tiempo que la naturaleza siga existiendo en buena salud, digamos, ¿no? Entonces creo que está bueno no solamente hacer diagnósticos y entender qué es lo que está pasando, describir y entender qué es lo que está pasando en términos de la degradación de la naturaleza, sino también plantearnos preguntas que estén vinculadas a responder cómo podemos hacer para conservar la naturaleza al tiempo que se hace uso del territorio y qué usos son convenientes y qué usos no son convenientes.
Y en ese contexto, una de las cosas que has planteado, que hay un gran desafío en Uruguay, tenemos los uruguayos con un gran desafío planteado, es la construcción de sensibilidad y de conocimiento público en relación a la importancia de la naturaleza. Allí tenemos mucho todavía por hacer, ¿no?
Uy, sí. Por algún motivo... los uruguayos no tenemos mucho cariño, mucho amor por la naturaleza, más allá de la playa sí nos encanta y la valoramos un montón. Creo que si hubiera pérdidas de playas así de manera significativa sería esperaría una movida muy importante por parte de la sociedad, como una respuesta a que eso no suceda, pero con otros ambientes naturales no veo la misma sensibilidad. Por ejemplo, con los humedales, por ejemplo, con los bosques, por ejemplo, con los pastizales, que es nuestro principal ecosistema, y muchas veces veo que la gente ni siquiera lo tiene muy claro, de que el pastizal, el campo natural, es nuestro principal ecosistema y que necesitamos conservarlo. Entonces, bueno, hay un desconocimiento importante y si la gente no conoce, sino lo que no conocemos, no nos interesa tanto, ¿no? Conservarlo, cuidarlo. Entonces ahí hay bastante trabajo para hacer en cuanto a informar, a dar a conocer, sensibilizar. De todas maneras, yo tengo una visión positiva en esto porque veo una tendencia a que cada vez hay más interés por los temas ambientales, cada vez veo más personas sensibles a la protección de la fauna, de la flora, y eso es muy alentador. Cada vez veo más en los programas educativos, en las escuelas, en secundaria, estos temas, naturaleza, conservación, áreas protegidas. Por ahí hace 20, 30 años estas cosas ni se hablaban. Yo creo que el principal movimiento fuerte que hubo en Uruguay, que un poco disparó este tema de más gente interesada en el ambiente, fue el conflicto de Bosnia con Argentina. Yo creo que ese fue para mí uno de los principales, o el primer, digamos, conflicto que movió un poco y puso sobre el tablero y sobre muchas instituciones el tema del ambiente. Y veo que cada vez interesa más, cada vez está más en las agendas políticas, en las instituciones, y bueno, y eso lo veo como muy 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 positivo y que ayuda.
Con Joaquín Aldave conversamos estos minutos aquí en La Escucha por Radio Uruguay. Es biólogo y doctor en ciencias agrarias, docente e investigador en el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República, uno de los autores de este informe que está disponible para todos. Como decíamos, es información pública elaborado por un grupo de docentes del CURE que analiza los posibles impactos ambientales y territoriales asociados al proyecto de instalación de un aeropuerto en el departamento de Rocha y fundamentalmente propone evaluar localizaciones alternativas. Joaquín, muchas gracias.
No, gracias a ti, y bueno, espero que la gente se siga interesando por estos temas porque necesitamos que la sociedad se empodere, se involucre, tenga opinión y se exprese en cuanto a estos temas. Eso ayuda muchísimo.